Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, antes de empezar e ir al grano con la ponencia, que realmente es lo más interesante, toca unos agradecimientos que por otra parte son sinceros. El primer agradecimiento vaya por ustedes, porque de verdad que es muy satisfactorio ver este teatro, que por cierto no es nada pequeño, verlo así rebosante. Y sobre todo después del gran trabajo realizado por la organización, un trabajo que está ahí, está en silencio, pero que, bueno, pues luego está ampliamente recompensado por su asistencia. De verdad, muchas gracias a todos por asistir y acompañarnos en estas jornadas. El siguiente agradecimiento obviamente va a la organización. La verdad que la agenda que tenemos por delante, y es una agenda desde luego para disfrutar, es magnífica, ¿eh? Y año tras año parece mentira que haya posibilidad de superación, pero evidentemente la hay, ¿eh? Y nos lo demuestran año a año, y el año que viene pues no sabemos qué va a ocurrir, pero promete, ¿eh? Evidentemente ustedes son la prueba de que esto funciona y que la agenda es atractiva. Quisiera agradecer también a la organización el que permita a mi compañía Telefónica ser un año más socio tecnológico de estas jornadas. Para nosotros es una enorme satisfacción y un orgullo el poder ligar nuestro nombre de Telefónica a palabras y a conceptos tan sugerentes como son la innovación y las tecnologías, algo que para nosotros pues intentamos que sea una preocupación diaria y una ocupación también diaria, como decía la señora consejera. Quisiera agradecer también personalmente a la organización la oportunidad que me da desde esta mesa todos los años de presentar a los mejores talentos que hay pues en este sector y en este ámbito de la ciencia alrededor del mundo, y en este caso pues me toca presentar a Erik von Hippel, que nos acompaña hoy, que es uno de los referentes mundiales en la innovación, por supuesto. Él va a hablar de dos conceptos que en principio parece que vienen de procedencias diferentes, de mundos diferentes: democratización e innovación. Bueno, la verdad es que él nos va a decir que esto que liga perfectamente y que tienen que ir íntimamente unidas de ahora para adelante en nuestros conceptos que tengan que ver con el desarrollo de la innovación en nuestros negocios. Les voy a leer algunas pequeñas frases de Erik von Hippel. Él es director del Innovation and Entrepreneurship Group en la MIT Sloan School of Management, así como profesor en dicho centro. Especialista en la investigación relacionada con la innovación, desarrolla e implementa métodos prácticos de que las empresas pueden utilizar para mejorar los procesos de desarrollo de productos y servicios. La democratización en la innovación será el tema que tratará en su ponencia. Esta expresión hace referencia al hecho de que la innovación en muchas ocasiones parte de las personas y no de la empresa ni de laboratorios especializados. En su actividad diaria, los propios usuarios de un producto o servicio detectan las innovaciones que podrían desarrollarse para mejorarlos. Hemos visto ya pequeños retazos del trabajo de Erik von Hippel en la anterior ponencia, y bueno, pues la verdad que es muy prometedora lo que nos espera en este momento. Recordarles también que después de la ponencia se desarrollará en colaboración con el foro Deusto Business School una mesa y redonda moderada por Ramón O'Callaghan, director de la escuela Deusto Business School, con la participación tanto de Henry Chesbrook como con Erik von Hippel. Entonces, bueno, pues Erik, whenever you want.
Thanks. Well, thank you very much. I think we'll have fun.
Creo que nos vamos a divertir.
So I'm going to tell you about...
Bien, voy a hablar...
Sorry? Can you hear this? Yeah?
¿Se oye?
Okay.
Sí.
So I'm going to tell you about a trend in...
Les voy a hablar de una tendencia en la innovación,
which is really the biggest
transition, que en realidad es la mayor transición desde la revolución industrial.
It's affecting us all, and it's
y nos afecta a todos
nice
y nos afecta a todos de una manera muy agradable. Estas cosas que voy a comentar están siendo investigadas por lo menos 150 académicos de todo el mundo, y lo que estamos haciendo en un país tras otro es incluir a profesores que se especializan en estas cosas, y hasta ahora en España no hay nadie especializado. Y Ramón y yo estábamos cenando la otra noche y dije: Ramón, realmente deberías incluir un profesor en España que se pueda relacionar con nuestra comunidad. Y dijo, bueno, sí, quizás. Y le dije, Ramón, toma más vino. Así que Ramón tomó más vino. Y luego le dije, Ramón, ¿te acuerdas de esos 5 profesores que me prometiste? Y me dijo, bueno, un poco. Bueno, pues toma más vino, Ramón. Bueno, total, conseguimos 15 profesores antes de terminar. Pero no estoy muy seguro si él se acuerda. Bien, aquí está la principal transición que se está produciendo, y la innovación abierta, tal como la explica Henry Chesbrough, aparece aquí, pero cuando yo hablo de abierto, quiero decir como fuente abierta, no propiedad intelectual, sino abierta en el sentido tradicional de innovación de fuente abierta, libre. Y esto puede ser una confusión, pero luego lo hablaremos durante el debate. Pero históricamente, desde Schumpeter, la gente ha dicho, los economistas y los gobiernos han dicho que los fabricantes son los innovadores. Es decir, lo que sucede es que tienes un gran mercado. Este es un mercado ahora que va subiendo la pendiente a lo largo del tiempo. Tenemos un mercado grande, y lo que sucede es que la gente de investigación de mercado estudia en ese mercado y dicen, ¿qué quieres? Y entonces llevan esa información a tu gente de I+D aquí en la empresa, y estas son las personas que desarrollan la innovación. Y en Estados Unidos tenemos una frase que llamamos buscar una necesidad y cubrirla, y la idea es que el consumidor es pasivo. Bien, la lógica económica que llevó a esto era algo muy sencillo. Consistía en fijarse en todos estos usuarios que están por aquí. Un fabricante puede desarrollar un nuevo producto y repartir el coste entre muchos usuarios. Por lo tanto, evidentemente, el fabricante lo puede hacer mejor que cualquier usuario individual. No tiene sentido que los usuarios innoven. Pero, como iré comentando, lo que sucedió es que seguimos la historia, porque eso es la evolución a lo largo del tiempo. Así que seguimos la evolución en la historia, y aquí encontramos al principio de un mercado o al principio de otro cambio. No hay muchos usuarios que estén innovando o muchos usuarios que estén dispuestos a comprar algo. La innovación empieza de manera pequeña dentro de una economía y va creciendo. Por lo tanto, el supuesto de que aquí el fabricante tiene economías de escala en el desarrollo en comparación con los usuarios no es válido. Y puesto que las innovaciones proceden del lado izquierdo, el resultado es que en realidad los usuarios innovan y no los fabricantes. Esto es fascinante, porque lo que ha sucedido a lo largo del tiempo es que los usuarios innovan, pero son invisibles en los mercados normales y también en las estadísticas de los gobiernos. Y luego, cuando el mercado va creciendo, va haciéndose grande y crea certidumbre, entran los fabricantes y crean versiones de estos productos. Y esto es lo que se ha considerado que es el proceso de innovación. Y ahora les voy a hablar un poco más de esto. Aquí hay un hombre, un ejemplo. Es un hombre que desarrolló la máquina de corazón y pulmón, el pulmón artificial, y él apareció en la primera parte de la curva. Él estaba por aquí, y lo que le sucedió a él es que murió un paciente en el quirófano, y sabía que podía haber salvado a esta joven si hubiera sido capaz de detener el latido de su corazón durante algún tiempo, hacer circular la sangre y operarle el corazón mientras estaba quieto y sin circulación de sangre. Así que él fue a las empresas, a los fabricantes de equipamientos médicos, y les dijo, necesitamos una máquina de corazón-pulmón, tenéis que desarrollar una máquina de corazón-pulmón. Y ellos le dijeron, bueno, ¿existe alguna aplicación? ¿Se ha desarrollado alguna intervención para la máquina de corazón-pulmón? Y dijo, no, porque necesito una máquina para desarrollarlas. Y dijeron, bueno, pues ¿qué tamaño tendrá el mercado? Y él contestó, bueno, creo que será bastante grande. Y ellos dijeron, cuando haya un mercado, nos interesará. Por lo tanto, lo que tuvo que hacer este hombre, y hay que recordar que es un cirujano, no es un ingeniero, a lo largo de 20 años, él tuvo que desarrollar esta máquina, que fue la primera máquina corazón-pulmón. Y entonces tuvo que realizar intervenciones, otras personas copiaron la máquina y al final el mercado fue suficientemente grande y con suficiente certidumbre para que dijeran los fabricantes, de acuerdo, voy a participar. Y esto no es criticar al fabricante. El fabricante quiere mercados que sean grandes y con certidumbre. Simplemente abre la pregunta sobre cómo esos mercados se convierten en grandes y con certidumbre, y la respuesta en el tipo de investigación que hemos hecho nosotros es que lo hacen los usuarios. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un término y la historia que voy a relatar es básicamente una historia donde veremos que a medida que se desarrolla un mercado a lo largo del tiempo, lo primero que sucede es que los usuarios innovan, están por delante de la tendencia, y lo siguiente que sucede es que otros usuarios recogen la innovación. Entonces, lo que le pasó a este médico es que otros usuarios dijeron, a mí me gustaría intervenir de la misma manera que lo hace usted, yo también querría una máquina de esta, y la construyeron y crearon una comunidad, y entonces está creciendo el mercado, pero todavía no hay fabricante. Lo siguiente que sucede es que entran las empresas fundadas por usuarios. Alguien dice, ¿podéis fabricar tres de estas máquinas porque la quieren otros médicos? Y al final lo que sucede, una vez que está clara la oportunidad de mercado, es que entran los fabricantes o los incumbentes, y esta es la zona en la que se enfoca la economía, y esta es la zona que nos ha llevado a esta idea de que la innovación está centrada en el fabricante. Bien, muy rápidamente, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo sabemos que las innovaciones proceden de los usuarios? Esto es solo un ejemplo. Lo que hacemos es encontrar líneas de productos, y esto es en instrumentos científicos, lo hemos hecho para muchos campos, y lo que hicimos fue encontrar líneas de productos importantes, como la cromatografía de gas. Las empresas fabrican cromatógrafos de gas, por ejemplo, y se especializan en eso. Y luego hemos dicho, en los últimos 30 años, ¿dónde están las innovaciones más importantes? Vamos a nombrarlas. Vamos a encontrar las innovaciones más importantes en esta línea de productos tuya, y luego vamos a ver de dónde proceden estas innovaciones. Y encontramos algo muy interesante. Fuimos a un proceso, fuimos primero a la empresa, la primera empresa en comercializar este tipo de innovación, y dijimos, bien, entendemos que lo más importante en esta innovación en la cromatografía de gases, por ejemplo, fue la programación de temperaturas, y fueron los primeros en comercializarlo. ¿Cómo lo hicieron? Y dicen, sí, nosotros lo inventamos, ¿no le parece maravilloso? Y nosotros dijimos, sí, es maravilloso. Y ahora les diríamos, describan el proceso. Bueno, hicimos aquello, hicimos aquello otro, y preguntamos, sí, pero ¿de dónde vino el prototipo? Y entonces se quedaron un poco callados, nadie estaba del todo seguro. Y la historia habitual es algo así como, bueno, pues un día llegué al laboratorio y había caído un prototipo del techo. Así es como empecé. Ah, pues aquí hay una hada madrina. Y cuando encontramos es que 5 a 7 años antes del primer dispositivo comercial, y hay que recordar que eran las innovaciones de mayor éxito en este campo, 5 a 7 años antes lo había inventado un usuario el 80% de las veces. El usuario tenía una fuerte necesidad, el usuario había construido el equipo, el usuario había divulgado el equipo. Entonces lo que pasa es que primero lo inventa el usuario, y al igual que en el caso de la máquina corazón corazón, pulmón. Otros usuarios dicen, bueno, eso está bastante bien, yo voy a modificar mi máquina para que haga lo mismo. Y al final el fabricante dice, de acuerdo, lo vamos a fabricar. No viene, sin embargo, a través de la investigación de marketing. Llega a la compañía porque estos usuarios dicen, ¿para qué vamos a comprar su máquina para luego tener que modificarla para ponerla al día? ¿Por qué no la ponen al día ustedes? Y entonces la empresa dice, de acuerdo. Bien, estos son los datos. Y lo que vemos aquí, de nuevo, es sorprendentemente distinto a la idea estándar de que los fabricantes son los innovadores. En el 80% de estos casos, fueron los usuarios que no solamente tuvieron la idea, sino que lo construyeron y lo utilizaron para trabajar y demostraron su valor. Aquí tenemos un ejemplo de una innovación de usuario. Y aquí podemos ver lo que están pensando las empresas. Esto, por ejemplo, fue el primer dispositivo que acabó aquí. Este fue el primer dispositivo que hacía radioinmunoensayos automáticos en las clínicas y fue desarrollado en la Universidad de Virginia. Una de las cosas que yo he aprendido como profesor es que puedo conseguir que mis alumnos lo hagan todo una o dos veces, pero si les pido que hagan algo 20.000 veces, se automaticen. Y aquí tenían que hacer un estudio con 20.000 pacientes y por supuesto lo que hicieron los estudiantes fueron desarrollar el equipo para hacerlo de forma automática y desarrollaron un equipo tomando piezas de cosas que había por ahí y no es que simplemente lo fabricaron de un lingote de acero, lo fabricaron con piezas que robaron de un equipo, de otro, etcétera, y lo montaron. El fabricante mira esto y dice, esto no es un producto. ¿Dónde está el manual de operación? ¿Dónde voy a poner mi logotipo? Y además no es realmente fiable. Así que ellos fabrican esto. Y dicen, bueno, quizás el usuario tuviera una idea útil, pero esto es importante. Bien, todo el mundo siente orgullo por lo que hace. Y en el caso de los fabricantes, lo que hacen es hacer la ingeniería del producto. Pero lo importante de lo que nos debemos dar cuenta es que esto está dentro de esto. Y las estadísticas de los gobiernos y todo lo demás se han centrado en esto y no en esto. Bien, les daré otro ejemplo muy rápidamente. ¿Conocen un regadío? El regadío circular, se ven estas imágenes desde los aviones, hay un pozo y hay un sistema de aspersores. Y esto fue una innovación importante en el campo de la agricultura. Y la mayoría de las innovaciones en la agricultura proceden de los usuarios. Y esta es la primera, lo hizo un granjero. Y lo que vemos aquí, de nuevo, es que tomó lo que tenía por ahí. Estas son ruedas de antiguas máquinas agrícolas. Esta es la tubería que utilizaba para regar el campo, lo colocaba, lo movía de un sitio para otro y lo colocó sobre estas ruedas. Y aquí tenía un pistón para que el agua que pasaba por aquí hacía de fuerza motriz para estas ruedas. Una idea bastante buena. Y luego le copiaron los vecinos porque era mucho más económico. Y al final, unos 10 años después, vino un fabricante. Y el fabricante hizo esto. Bien, esto claramente es mucho más elegante, mucho más limpio, pero es lo mismo. Cuando llamé al fabricante, esta es la compañía Belmont, les llamé y les dije, ¿quién inventó este maravilloso dispositivo? ¿Ustedes o otro? Y dijeron, pues nosotros, hijo mío. Y les pregunté, bueno, ¿tuvieron algún input de usuarios vivos o muertos? Y dijeron, no. Entonces, lo bueno que tiene la vida es que hay suficiente crédito para todos porque todo el mundo se quiere hacer con él, lo cual está bien. Pero si no sabes de dónde proceden tus innovaciones, no sabes dónde conseguir la siguiente, ¿de acuerdo? Así que al estudiar esto, en nuestras muestras, etcétera, empezamos a encontrar innovaciones en todas partes de usuarios. Y hicimos también estudios en productos de consumo. Y aquí encontramos productos de deportes, mountain bikes. Muchos tendrán seguramente mountain bikes. Los mountain bikes fueron desarrollados por los usuarios y no por los fabricantes. Había un lugar en California, y a los niños les regalaban sus padres una bonita bicicleta brillante y decidían montarla en una montaña y bajaban por la montaña, y por supuesto para cuando llegaban abajo estaba hecho una chatarra. Así que la llevaron donde el distribuidor y decían: esto me lo regalaron mis padres ayer y claramente me lo tienen que reparar porque tiene garantía. Y le preguntaron: ¿y qué has hecho con la bici? Pues he bajado por la montaña. Y dicen: pues no se puede usar así, la garantía no válida. Y esa fue su única aportación al proceso de innovación. Por lo tanto, los usuarios tuvieron que fabricar sus propias bicicletas. Pusieron frenos de moto para que frenaran mejor, utilizan todos estos elementos de suspensión que podemos ver. Todo esto fue desarrollado por los usuarios y es un sector totalmente desarrollado por el usuario. Y con el tiempo llegaron los fabricantes, y en este caso ahora dos tercios de las bicicletas en Estados Unidos corresponden a este modelo de mountain bike. Y también sucede en base a los champús basados en proteínas. Los inventaron las mujeres, utilizaban huevo para lavarse el pelo, una especie de mayonesa acondicionante, algo así, mucho tiempo antes de que Procter & Gamble sacara un producto. Bien, lo que voy a dar es darles una innovación, y luego, si me atrevo, no sé si tenemos tiempo, si me atrevo, voy a pedirles que piensen en innovaciones de usuarios que ustedes conozcan, porque si no se piensa en estas cosas, no se interiorizan. Pero aquí está la distinción que tenemos que tener en cuenta. Una innovación es una innovación de usuario cuando el desarrollador espera beneficiarse de su uso. Una innovación es una innovación del fabricante cuando el desarrollador espera beneficiarse de su venta. Esta puede ser una persona individual, como la persona de la bicicleta, o puede ser una compañía. Entonces, por ejemplo, Airbus. Airbus, cuando fabrica una máquina, una máquina para mecanizar mejor las piezas del avión, esto es una innovación del usuario. Piensan utilizarlo, no venderlo. Cuando Airbus fabrica el 380, esta innovación es una innovación del fabricante, porque la empresa, el desarrollador, espera beneficiarse de su venta. Bueno, no sé, creo que sería divertido. Vamos a hacer 2 minutos, ¿de acuerdo? Es mucho más divertido para ustedes cuando ustedes hablan. Saluden al vecino, primero, esto siempre es buena idea, saludarle, y luego cuenten al vecino una innovación de usuario que ustedes conozcan, y esto solidificará el concepto en la cabeza, así que háblense durante 2 minutos.
Can I use my 50 minutes, in other words, or not?
I think so. Yep.
Is that okay? Huh? Okay. Okay. So.
Muy bien.
Yeah. We have to start again. I'm sorry.
Tenemos que empezar de nuevo, lo siento. Pero la idea es que cuando yo estoy sentado escuchando una conferencia es como sí, 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 sí. Pero cuando lo tengo que aplicar yo, de repente me pregunto, bueno, ¿esto de qué va? Y a lo mejor puedo intentar establecer una conexión. Así que espero que hayan encontrado invenciones de usuarios que van desde inventos para defender a tu hermana de tus amigos cuando tenéis 6 años o lo que sea. Pero bueno, iba a pedir ejemplos, bueno, pero bueno, se pueden plantear después. Bien, entonces los usuarios no son siempre los innovadores, no lo son. Y una de las cosas que vemos aquí son estudios como el que acabo de describir, con una media del 77%, y podemos ver que en algunas áreas los usuarios son los innovadores. Y en otras son los fabricantes. Entonces, cuando eres científico social, puedes decir, bueno, esto es una estupenda manera de ver cuáles son las diferencias y entender por qué en algunos casos innovan los usuarios y en otros no. Y lo que encontramos es una variable muy importante, la más fuerte. Y tiene que ver con la información pegajosa. Los usuarios desarrollan las innovaciones que cuentan con información novedosa y funcional. Pero esto significa que los usuarios son los que mejor entienden sus necesidades y coinventan la necesidad y la solución. Los fabricantes realmente no pueden aprender esas necesidades antes de que los usuarios los hayan desarrollado y codificado. Por ejemplo, cuando los niños desarrollaron el patinete, tenían una idea sobre lo que intentaban hacer. Es bajar la cuesta a la antigua, es aburrido, quiero hacer algo distinto. Así que colocaron ruedas en una madera y bajaron por la cuesta. Y luego lo fueron afinando a medida que fueron aprendiendo lo que querían. Y al final querían un patinete. Pero al principio del proceso no estaban seguros de lo que querían. Por lo tanto, no podían describir al fabricante en las primeras fases qué era lo que querían. Y lo que vemos es que los usuarios desarrollan el primer instrumento científico de un nuevo tipo, por ejemplo. Y luego los fabricantes desarrollan mejoras, dimensiones de mérito. Dicen, ah, bien, ahora entiendo que quieres un patinete, voy a hacer unas ruedas mejores. O ahora que entiendo que quieres un microscopio electrónico, voy a hacer uno con mayor resolución. Y recuerdan la primera curva que hemos visto. A los fabricantes les gustan los mercados, solo pueden obtener beneficios en mercados que son grandes y con certidumbre. Y esto encaja en este modelo, porque básicamente al principio, cuando realmente quieres algo que es nuevo funcionalmente, no existe mercado. Entonces los fabricantes no solamente no pueden entender, sino que no encuentran ningún valor en intentar entender, porque el mercado es pequeño e incierto al principio, por lo tanto lo hacen los usuarios. Bien, ¿por qué es esto importante? Porque si se trata de una empresa, piensas, bueno, cada vez que quiero algo con una nueva capacidad funcional, será mejor que salga a buscarlo entre los usuarios. Sin embargo, si quiero mejorar algo en un mercado que ya tengo, y esto es la mejora de la dimensión de mérito, entonces quizás lo pueda hacer de forma interna. Y no es que el fabricante entregue todo al usuario necesariamente, pero sí deben entender qué es lo que hacen mejor los usuarios y qué es lo que hacen mejor ellos. Bien, los usuarios al principio del mercado los van por delante de la tendencia. Este es el mercado Diana, y aquí es en lo que se centran generalmente los fabricantes e ignoran a estas personas de aquí porque les consideran que están fuera de la periferia, aunque no se debe hacer, según esta evidencia. Cuando se hace una comparación, un estudio tipo FDA con fármacos, cuando hay dos actividades donde por una parte tenemos un proceso buscando innovaciones entre usuarios y por otra parte se hacen comparaciones entre equipos y se cuenta con la investigación estándar de mercado seguido de I+D. Y lo que vemos en el caso de este estudio de 3M es que las veces ventas eran 8 veces mayores en el caso de las innovaciones desarrolladas por los usuarios. Por lo tanto, el proceso básico que hemos tenido de buscar la necesidad y cubrirla, llevando la investigación a los clientes medios, seguido de forma interna por I+D, es algo que básicamente deja mucho valor sobre la mesa y que básicamente es apropiado para el proceso posterior de innovación cuando el mercado ya está bien establecido. ¿De acuerdo? Lo siguiente que les quiero contar, y hasta ahora he dicho que las innovaciones importantes proceden de los usuarios, por lo tanto hicimos más estudios, porque esto no nos decía nada de la frecuencia que tenían las innovaciones, pero cuando estudiamos la frecuencia de las innovaciones con estos colegas Lundgren, Franklin, Morrison, etcétera, cada uno haciendo un estudio, lo que encontramos es que muchos usuarios innovan. No es un fenómeno raro, muchos usuarios innovan y esto resulta muy interesante. Entonces, por ejemplo, productos al aire libre, esto es como equipos quirúrgicos, estos son cirujanos que ahora trabajan en hospitales universitarios, etcétera, están a la vanguardia, hacen cosas como operar un bebé cuando todavía está en el útero, etcétera, etcétera, y vemos que el 22% de ellos desarrollan nuevos equipos. De aquí proceden los equipos que luego utilizan todos los demás. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en categorías normales como productos al aire libre, bolsas, sacos de dormir, botas, distintos tipos de chaquetas, y estos datos son sorprendentes porque hablan de clientes individuales que reciben de estos catálogos productos normales o productos relativamente normales para usos especiales como el montañismo. El 10% modifican el equipo. Bien, si hay 100 millones de personas que utilizan estos equipos, vamos a empezar a ver algo interesante. Vemos que 10 millones de personas están modificando los equipos. Esto significa que muchas más personas están haciendo I+D fuera de la industria como usuarios que los que están haciendo el I+D dentro de estas empresas. Es decir, las estadísticas de los gobiernos no cuentan la innovación hecha por usuarios individuales. Y esto es totalmente invisible en las estadísticas de los gobiernos, pero podría ser como la materia oscura del universo. Es decir, la mayor parte de la innovación se realiza sin contabilizar entre innovadores, y lo que queremos hacer es mejorar los datos. Entonces, lo que sucede, puesto que hay muchos innovadores, antiguamente, aquí teníamos esta situación donde este tipo desarrollaba la máquina de corazón-pulmón y después de 20 años se la entregó al fabricante que la vendió a otros. Ahora lo que tenemos con Internet es que tenemos colaboraciones de innovación entre usuarios. Aquí el fabricante era el centro del sistema porque tenía que difundir las cosas, era el portero, pero aquí el fabricante está en la periferia proporcionando equipos y competencias de fabricación y beneficiándose de la economía de escala, pero el trabajo de diseño, la propia creación, se produce aquí y se produce en colaboraciones entre innovaciones de usuarios, y estas son abiertas ya que intercambian abiertamente la información sin IP. Por lo tanto, no es como la idea de Hank Chesbrough de usuarios que se venden ideas o empresas que se venden información, sino que todo el mundo lo comparte gratis, y luego entraremos en las razones de por qué se hace. Y quiero hablar de la fuerza que esto tiene. Muchos conocen a Lego Mindstorms. Conocen a Lego, ¿no? Bien, pues Lego, el Mindstorms de Lego es algo que básicamente consiste de componentes electrónicos incorporados a los ladrillos. Por lo tanto, puedes montar algo que lleve un motor, y cuando montas el Lego con un sensor aquí o pequeñas pinzas aquí, cuando montas todo esto, puedes crear cosas parecidas a los robots. Lego ha dedicado 7 años al desarrollo de esto. 7 años. Trabajaron un poco con MIT. Y hubo también 7 ingenieros trabajando en el proyecto durante 7 años. Y al final de 7 años dijeron, es perfecto. Vamos a venderlo. Así que lo sacaron al mercado. Y en 3 semanas, debido a Internet, 1,000 hackers estaban trabajando en él. 1,000 ingenieros cualificados de todo el mundo estaban trabajando en él. 1,000 es mucho más que 7. Y al cabo de 3 semanas, lo que había pasado es que habían mejorado el Lego mucho más de lo que había hecho Lego en 7 años. Por lo tanto, había concursos en la red. Y una de las cosas que se puede hacer con estos robots es poner cinta negra en el suelo, y entonces puedes hacer que los robots hagan una carrera en círculo y puedes determinar cuántos segundos tardan. Y en 3 semanas o en 1 mes como mucho, el hardware desarrollado durante 7 años por Lego conseguía hacer el recorrido en 20 segundos, y los usuarios consiguieron hacerlo en 10 segundos. No les gustó a los ingenieros de Lego, pero Lego estaba contento porque habían vendido muchos más de lo que habían pensado. De hecho, se convirtió en el producto más popular de la historia. Por lo tanto, el 70% de los clientes no eran los que pensaban, tenían más de 18 años. Fue una locura entre adultos. Las empresas del Silicon Valley tuvieron que prohibir los Legos en el trabajo. Llegó hasta ese punto. Y el resultado final fue que el Lego no sabía qué hacer. Piensan, bueno, los consumidores deben consumir, nosotros somos los que innovamos, ellos consumen, ¿qué está pasando aquí? Y la respuesta fue que en realidad los usuarios, estos círculos de aquí, son 20,000 fans adultos de Lego que innovan los productos de Lego y se han organizado en diferentes suborganizaciones para formar gente de trenes, guerras de ladrillos, club de castillos, educación, robótica. Estas personas se han autoorganizado en clubs y son 20,000 personas en comparación con unas 50 personas de I+D dentro del Lego. Y esto es lo que decía Hank Chesbro, porque aquí lo que vemos, esto si lo repasamos, podemos decir, Dios mío, ¿dónde está el potencial innovador? Está fuera. Lo que hicieron fue adaptar este proceso de innovación a esta idea de que los usuarios eran útiles. Bueno, lo que hacían los usuarios era gratuito, lo que harían los usuarios era colocar un diseño propio. Saben que estos Legos vienen en una caja. Bueno, pues Lego tenía maquinaria para ir colocando las piezas en cada caja y dejaban que estos niños o estos adultos diseñaran sus propias cajas. Lo venderían en la página web, de Lego. Y después, si adquiría mucha popularidad, lo que pasaba era que lo convertían en un producto estándar. Lego says, A, the users are outside and they're innovating. Entonces decían que quizás tengamos una manera de meter a estas personas en nuestro sistema, y esto implica el darles el trabajo del diseño. Ahora nosotros nos convertimos en productores de productos Lego que se desarrollan externamente. Muy bien, pues entonces es un gran cambio para una empresa. Y esto también es de aplicación a productos que son de una naturaleza más seria. Y estos son cirujanos
traumatólogos y hay 750 cirujanos que están colaborando a través de la web para desarrollar nuevos tipos de soluciones. Son personas que son cirujanos que intervienen en la columna vertebral. Y esto sucede por los aspectos económicos. Y bueno, aquí no están seguros de lo que pasa. Están estos dos cirujanos, lo que han hecho es dejarte sobre la mesa del quirófano. Han salido y han dicho, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pero ¿por qué funciona esto? ¿Cuáles son los aspectos económicos de todo este entramado? Y lo que yo les estoy diciendo es que la innovación del usuario, la innovación a través del usuario, es algo que va a servir de motor para expulsar a los fabricantes del diseño del producto. Y me gustaría explicar por qué esto es así. Estamos sacando informes sobre ello, pero es un tema muy importante. Entonces, digamos, por ejemplo, que esto es un espacio y todas las maneras posibles de desarrollar un pulmón de acero o las diferentes posibilidades de desarrollar modelos Lego. Bueno, pues cada una de estas X corresponde a una persona que rellena un espacio. Han diseñado algo y han probado alguna cosa. Pero lo primero que ven es que hay muchos más usuarios que lo que hay fabricantes. Entonces, los usuarios inundan el espacio como sucede en el caso del Lego con sus 1,000 hackers. Se inunda el espacio y se explora. Y lo segundo que sucede, y que es realmente muy importante, es que cada uno de estos usuarios revela qué es lo que ha hecho gratis. Esto es importante porque significa que cualquier persona que esté en este espacio puede utilizar la mejor solución para cada subtópico que cualquiera haya desarrollado. Pero consideremos el papel que desempeña el pobre fabricante. Aquí está el fabricante y tiene menos ingenieros, relativamente hablando, pero tiene unos ingenieros y explora el espacio y después intenta protegerse a través de IP. Y dice que, bueno, ha inventado un nuevo motor para un coche y solamente lo puede tener Toyota. Pero aquí tenemos a otro, digamos que es Ford, que dice que sí, que yo he inventado la mejor puerta para un coche y nadie más se lo puede llevar. Y el resultado es lo que tú experimentas cuando compras un coche, puesto que quieres que esa puerta sea del coche Ford, quieres el motor del Toyota, pero no lo puedes tener debido a propiedad intelectual. Entonces Toyota no le va a dar el diseño del motor a Ford y Ford tampoco le va a dar el diseño de la puerta a Toyota. No se pueden reunir esos componentes. Bien, pues en este espacio de usuario sí que se puede hacer. Entonces estas dos cosas juntas, el hecho de que haya más usuarios, el hecho de que muchos de ellos sean tecnológicamente capaces, el hecho de que el diseño se hace a través de ordenadores, etcétera, y que cada vez se abaratan los costes, el hecho de que los usuarios pueden intercambiar cosas por internet, y el hecho de que los usuarios no patentan lo que hacen. Todo esto significa que la innovación por el usuario está empezando a predominar. Pero deben observar que nadie impide a ningún usuario de patentar lo que hace. Nadie dice que no puedas patentar tu innovación en una mountain bike. Eso es perfecto. Pero el tema está en que se están desarrollando muchas más opciones que se están dando gratis. Entonces, si quieres decir, yo te voy a vender mi innovación por $5,000 y el que está a tu lado dice que te lo doy gratis, no te da un mercado demasiado bueno. Entonces, nadie aquí está hablando de quitar derechos de propiedad. Lo que está sucediendo en la realidad es que si algunas personas prefieren dar esa innovación gratuitamente, bajan el coste de la propiedad intelectual, puesto que hay sustitutos. Pero lo que sucede a continuación es que los usuarios, una vez que hacen innovación, y aquí hablamos del diseño, es que, bueno, por cierto, esto es el kitesurfing que se desarrolla para el deporte. Y como digo, todos los deportes se desarrollan por el usuario y no se emite por el gobierno. Y surgen otras cosas. Y de hecho lo que tenemos en esta transparencia son cientos y cientos de empresas que han sido creadas por usuarios. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la economía en su totalidad, hay que darse cuenta de que esto no solamente tiene que ver con un montón de usuarios a los que puede ignorar el fabricante, o lo contrario. Pero lo que les he dicho antes es que los fabricantes, o digamos que los usuarios, innovan, forman pequeñas comunidades, pequeñas empresas, y después estas pequeñas empresas son adquiridas por las grandes empresas, que es donde viene gran parte de su crecimiento. Este fue el primer estudio que demostraba de dónde venían las empresas en el caso de esta industria en Estados Unidos, que fabricaba cochecitos para niños, y todo esto fue diseñado por usuarios. Yo no sé si conocen este aparato, es para ir corriendo tú, y el cochecito tiene esas ruedas para que tú puedas correr detrás y hacer ejercicio. Y este es un ejemplo del espacio del consumidor. Este fue el prototipo original que fue desarrollado por un padre, y la madre le decía: mira, tienes que ir a darle una vuelta al bebé. Pero es que quiero ir a correr, decía él. Bueno, pues que le tienes que sacar a pasear al niño. Y dijo: pues muy bien. Bueno, pues entonces quitó las ruedas de las bicis de otros niños, y yo no sé hasta qué punto estarían contentos los demás hijos, y los montó en este aparato. Y pueden ver que el moderno no es tan diferente, la versión definitiva, y lo mismo es cierto en el caso de los asientos de coche. Los diseñaron los usuarios y después se convierten en empresa. Y esto también es cierto en el caso, una vez más, de los equipos médicos. Y básicamente, cuando J&J, que es una gran empresa médica, se preguntaba de dónde provenían las innovaciones, y decían que el 86% venían de los médicos usuarios. También comercializaron estos dispositivos a través de empresas nuevas, y después nosotros les compramos, que es como funciona el proceso. ¿Qué tal voy de tiempo? Ahí quería enseñaros un vídeo también. Les enseño un vídeo cortito durante un par de minutos, que está muy bien, por cierto. Y cuando yo hablo sobre la innovación por el usuario, posiblemente estén pensando que es una serie de usuarios pensando mucho en este tema en un aula, pero no son así de ordenados. Así que en 5 minutos les voy a enseñar un vídeo para que puedan ver cómo el skateboarding inventó esta cosa vertical. Bueno, ya saben, conocen a esta gente que suben y bajan por las U's, ¿verdad? Con las tablas que tienen ruedas debajo. Pero en 5 minutos les voy a enseñar un clip y verán cómo verán la invención colectiva, y verán hasta qué punto son inteligentes y son personas muy despiertas, y además es que es divertido de ver.
¿Gané?
'70s California experienced the worst drought on record. And the city government wouldn't allow you to water your lawn. You weren't even allowed to serve water in a restaurant.
No te permitía ni regar el jardín. Y lo que pasó es que todas las piscinas, hay muchas piscinas en California, se empezaron a secar. La sequía de California sirvió como respuesta para la revolución de los skateboards, puesto que cientos de piscinas quedaron vacías y no se podían utilizar. Con lo cual, esto fue la tabla de salvación para las tablas de skate. Entonces se introdujo la técnica de utilizar estos patines en las piscinas. No teníamos ni idea de qué podíamos hacer con el hecho de que hubiera tantas piscinas vacías. Y recuerdo que el objetivo, el primer día, era, pues, bueno, llegar hasta un determinado nivel de altura. Queríamos pasar por encima de los focos. Ese fue el primer objetivo que nos planteamos. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer todo tipo de recorridos, saltos, subidas, bajábamos. Bueno, queríamos llegar hasta el reborde de la piscina. Entonces, al final, era un tema totalmente nuevo para nosotros, pero el hecho de que éramos surfistas, sabíamos qué tipo de movimientos teníamos que hacer, pero no sabíamos si era posible realizarlos en la realidad. Y después ya estábamos trabajando con dos ruedas nada más. Estábamos por encima del borde, subíamos y bajábamos, saltábamos. Y desde luego fuimos los primeros que llegáramos hasta el reborde y donde girábamos en redondo. Bueno, lo que ellos hacían en estas tablas era algo que nunca se había hecho antes. No existía antes esta técnica. Venían gente de muchos sitios para gozar de esta actividad en estas piscinas reconvertidas. Bueno, descubrimos cada vez más piscinas y buscamos cada vez más. Hicimos una búsqueda enorme. Íbamos recorriendo el valle para ver qué piscinas estaban vacías. Jay se montó en el techo del coche. Íbamos recorriendo las casas diciendo, no, no, mira, aquí hay una. Recorríamos las calles en nuestras bicis. Sí, mirábamos por los prismáticos desde los montes circundantes. Íbamos a sitios donde la piscina estaba llena de basura. Entonces, lo que hicimos fue vaciar la piscina, pero de basura, para que la pudiéramos utilizar con los patines. Bueno, había algunos que tenían agua, pero que había que vaciar esas piscinas de una manera u otra, porque el agua tenía que vaciarse y eso había que utilizarlo para las tablas. Bueno, teníamos bombas de gasolina, cientos y cientos de metros de tubos para vaciar las piscinas, todo lo que nos hacía falta. Encontrábamos un enchufe para conectar el motor, sacábamos el agua y podíamos vaciar una piscina en menos de 4 horas, una piscina de 30.000 galones. Y en la sequía pues no había ninguna manera de evitar esta invasión para convertir una piscina que era un paraíso en una pista de skate. Todas las piscinas fueron reconvertidas. Había 5 o 10 tíos que siempre estaban haciendo de todo, hacían verdaderos disparates. Era increíble, se podía sentir la energía de la gente. Y el hecho de estar allí era entretenidísimo. ¿Por qué? Porque estabas siendo testigo de algo que no se veía en ninguna parte. Si estabas en la piscina, si estabas preparado para lanzarte, era emocionantísimo. Superabas todos los límites y desde luego te convertías en un personaje súper popular y súper reconocido ante los ojos de los espectadores que estaban ahí. Si nos empujábamos el uno al otro, nos animábamos y todo el mundo te animaba y estábamos subiendo los niveles de adrenalina tanto que es así como fue evolucionando todo. En cualquier momento determinado, bueno, pues siempre había gente muy destacada. Era como si fuera una competición para ver quién era capaz de hacerlo mejor y siempre nos mirábamos y nos admirábamos. Bueno, lo hacíamos porque nos encantaba.
Isn't that wonderful? Now notice, they are collaboratively.
No, podrán ver que están innovando de manera colaborativa y de ahí que, bueno, de ahí proceden lo que hemos descrito aquí y esto, bueno, también tiene que ver con la invención de estas tablas, pero no hay ningún fabricante aquí, no aparece ningún fabricante. Yo no sé si se han dado cuenta de ello, pero bueno. Si un fabricante piensa sobre este tema durante algunos minutos, podría decir, sí, esto es maravilloso. Nosotros obtenemos una innovación gratuita y también tenemos una investigación de marketing gratuita. ¿Por qué? Porque si la innovación se disemina, sabemos que tenemos un mercado. Entonces, en Dinamarca dicen, vamos a convertir esto en una política oficial. Es el primer país que lo haya hecho, puesto que Dinamarca dice que nunca podremos competir con países más grandes en nuestro empuje de I+D. donde es necesario invertir muchísimo dinero, pero sí podemos competir en recoger una innovación que se haga en cualquier lugar del mundo y hacer que nuestras empresas se muevan rápidamente para incorporarlo a productos comerciales. Así que se han hecho muchas cosas y podríamos hablar sobre este tema en algún momento, pero lo que está pasando en este caso es que la gente está empezando a pensar en medir la innovación por el usuario. Hay un compañero mío de los Países Bajos, bueno, ustedes tienen un sector de la construcción muy fuerte aquí, y la construcción siempre se cataloga como algo de que tiene un bajo nivel de innovación, pero solamente porque se mide mal. Pero cuando uno empieza a desarrollar medidas que recogen lo que está oculto, vemos algo muy interesante, puesto que, por ejemplo, vemos en la construcción cómo pasa del octavo lugar al quinto, de nueve en total. Y la agricultura, que se considera que no es innovador, ha subido a la tercera plaza. Entonces, lo que estamos viendo en este caso es que estamos en un sistema que no solamente ignora la innovación por el usuario, pero algunas veces lo penaliza al tener políticas que hacen cosas como, por ejemplo, restringir la propiedad intelectual para que la gente no pueda conseguir acceso, o recompensar los fabricantes dándoles I+D, pero puedo garantizarles que ninguno de sus usuarios que produjeron una industria de $1,000,000,000 creando tablas mandaron una petición de financiación para I+D al gobierno, y tampoco lo hacen las empresas constructoras. Entonces, gran parte de esta innovación que está siendo subvencionada lo hacen las industrias de usuarios de manera no subvencionada. Y de nuevo, este es el estudio que hicimos en Holanda, y lo que vemos, del mismo modo que sus jóvenes con sus tablas, son innovaciones de proceso, son máquinas que utilizan las empresas para producir productos que son mejores. Llegan hasta el público. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues el 87% de las personas participan de manera voluntaria, lo revelan de manera voluntaria. No es ni propiedad intelectual ni nada parecido, sino que la gente facilita los datos voluntariamente. Y estamos haciendo ahora estudios económicos, y una de las cosas que estamos viendo es que estamos demostrando dónde la innovación colaborativa va a servir de motor para que va a expulsar la innovación del productor, puesto que es económicamente más eficiente. Y este triángulo que vemos aquí cada vez se está haciendo más grande a medida que los costes de comunicación bajan y también los de diseño. Así que esta tendencia que estamos viendo con la innovación para el usuario, los aspectos económicos son tan importantes que es una fórmula que va a prevalecer en cada vez más áreas. Entonces, los políticos pueden dar su apoyo a ello. Si quieren aprender más sobre esto, este es un libro gratis. Gratis es un coste muy bajo. Y como dicen en esos programas de televisión, te pueden dar dos por el mismo precio. Pero bueno, si van a la página web, habla sobre este libro gratuito, y también hay cintas de vídeo gratuitos para que puedan ver cómo se pueden hacer estos estudios. Están en mi página web de la MIT y pueden acceder a ella. Y una de las cosas que dicen los gobiernos, y este es mi último comentario y después ya me callaré, pero una de las cosas que dicen los gobiernos es que sí, eso está perfectamente bien para cosas como juguetes o otras cosas, pero nunca funcionará para productos farmacéuticos ni para cosas importantes como los satélites, por ejemplo, geosíncronos. Pero el tema está en que a medida que la gente empieza a replantearse de qué manera pueden diseñar cosas en base a módulos pequeños en vez de cosas grandes como un satélite, desde luego los usuarios no van a desarrollar un cacharro de estos en su garaje. Esto es muy caro. Pero veamos esto como ejemplo en contraposición. ¿Conocen Skyhook? Bueno, pues básicamente existe otro enfoque para el problema de encontrarte donde estás geográficamente. Bueno, pues cada uno, bueno, supongamos que viven aquí en Manhattan, y digamos que viven aquí. Bueno, pues tienen una conexión wifi a su ordenador. Si alguien va conduciendo por la calle, pueden recibir tu señal única y exclusiva y ver si esa señal está en la calle 77 y la introducen en una base de datos. Y al final tenemos muchas, muchas señales. Y después puedes dar más vueltas en coche y recoger las señales que estén más cerca y decir, ah, pues es ahí donde estoy. Y este tipo de abordaje es un replanteamiento del problema que aborda este tipo de enfoque. Pero esto es una solución de baja tecnología y de hecho esto lo hicieron grupos de usuarios que se llaman Wall Drivers, eran fundamentalmente chicos, y lo que ellos hicieron era ir en coches de este tipo, han inventado sus propios equipos y miden las señales de todo el mundo, hacen las sumas en los ordenadores, lo introducían en una base de datos en común y de repente teníamos una solución desarrollada en común para un problema en que, bueno, que se había catalogado como algo que se tenía que hacer en una gran parcela, pero ahora se puede hacer en parcelas pequeñas. En definitiva, lo que quiero decir es que los usuarios innovan, y siempre lo han hecho. Lo que está haciendo que adquiera más fuerza la innovación por los usuarios y que está empezando a expulsar a los fabricantes del diseño, no de la fabricación, pero sí del diseño, es Internet y el hecho de que se puedan comunicar y que puedan colaborar de una manera muy efectiva. Pero lo que vemos, por lo tanto, es que se forman estas colaboraciones a través de la web y vemos esto en algunas industrias, por ejemplo, como los semiconductores, donde los usuarios desarrollan semiconductores y vemos cómo expulsan a los fabricantes del espacio del diseño y ellos son los que crean cosas, que está perfectamente bien. Y después lo que vemos también es que necesitamos cambios en la política del gobierno, puesto que el gobierno básicamente está subvencionando las personas equivocadas. Sé que en España están pensando que tienen que conseguir altas tecnologías y debido a que el sector de la construcción tiene una crisis, pero lo que sugiero es que en vez de eso deben buscar a los innovadores más destacados entre estas industrias de usuarios que tienen, como en la construcción, que emplea muchas técnicas, y hay que aprovechar lo que uno tiene y hay que permitir la difusión de eso a través de diferentes políticas del gobierno. Y lo que estamos haciendo por nuestra parte, estamos midiendo cada vez más cómo funciona esto, estamos analizando los aspectos económicos, estamos intentando crear una red académica por todo el mundo, así que lo estamos haciendo en el Reino Unido, y si a Ramón le sale bien, yo creo que vamos a tener 25 profesores, ¿no era? Sí, 25. No recuerdo ahora. Pero creo que él recuerda 25. Muchas gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadi Digital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.